Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Amigos, han sido Carlos y Marta interpretando La Sitiera de Rafael López. Carlos a la guitarra y, por supuesto, Marta cantando la canción. Yo no sé cuántos de ustedes se han detenido a escuchar esa estrofa que dice: ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo. ¡Qué bella! ¡Qué bella estrofa esa! Y luego, y hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor. Fíjense ustedes cómo la naturaleza en esta canción se muestra empática con el hombre que ha perdido a su sitiera. El jilguero se marcha de ese árbol bellísimo que está allí, un algarrobo, y la mata de jobo da muestras de dolor. Son detalles que a veces aparecen en las letras de las canciones y que pasan inadvertidos. Pasan inadvertidos. ¿Por qué? Porque a veces creemos sabernos la canción tan bien que no nos pica la curiosidad de averiguar qué dice esa canción entre líneas. Aquí vemos esa letra de la canción de la sitiera demostrándonos cómo la naturaleza comulga con el hombre en una pena, en un dolor. ¿Y por qué hemos iniciado el programa de hoy con esta canción? Bueno, ayer, como algunos recordarán, iniciamos una pequeña serie de programas dedicados a la ceiba. Y ya muchos de ustedes saben por qué decidimos volver a hablar de ella. La semana pasada entrevistamos a Joseph Hartman, investigador, profesor y autor del libro Las ensoñaciones de un dictador, cómo la dictadura y un plan visionario construyeron la Cuba de Machado e inventaron La Habana moderna. Y vimos, gracias a Hartman, cómo la ceiba había jugado un rol importante en su primer acercamiento a Cuba, el de Hartman, y cómo también la ceiba había devenido un símbolo de la cubanidad que el urbanismo republicano no pasó por alto. Al contrario, los árboles, amigos que me escuchan, nos acompañan, según la Biblia, desde los primeros días de la creación. Los árboles nos han servido para oxigenar el aire, alimentarnos, calentarnos cuando los convertimos en leña, hallar refugio en medio de las tormentas, construir nuestras casas y embarcaciones, fabricar nuestros muebles y muchos instrumentos musicales. La guitarra, el cello, el violín. Los árboles nos han servido para embellecer nuestros patios, han sido algunos de nuestros grandes aliados a través de las eras, y ya hay estudios que demuestran su inteligencia, su facultad, la de los árboles, para comunicarse e incluso para ayudarse cuando se les lastima o ronda un peligro. Un día vamos a hablar de este tema, porque no estamos hablando en este caso de supersticiones, de leyendas, de fantasías. No. Se ha demostrado que los árboles se comunican y se ayudan los unos a los otros. Pero también nos han servido, como recuerda Joseph Hartman, este estudioso norteamericano que ha vivido en Cuba, también nos han servido para identificar eso, nuestra nacionalidad, para ver en la naturaleza una expresión de quienes somos y adjudicarles en algunos casos a los árboles influencias benéficas, poderes sobrenaturales y hasta características humanas. Ayer recordamos algunos versos de Martí, donde éste confiesa su apego a los árboles, su respeto por ellos, su percepción de que los templos, y con los templos, por supuesto, lo sagrado, ¿verdad?, está en los bosques, en la naturaleza, y volvimos a asomarnos a un libro inagotable. Y ese libro es El Monte, de Lidia Cabrera, donde hay un espléndido capítulo dedicado a la ceiba, un capítulo que yo he querido invitarlos a repasar conmigo. Lidia Cabrera, en este capítulo, describe la relación del negro cubano y del campesino cubano con este árbol, con la ceiba, y hace algo más. Reproduce en su libro todo lo que le contó y reveló un grupo de compatriotas de ambas razas mientras ella investigaba el tema en Cuba hace más de medio siglo. El resultado de aquella investigación es un libro encantador porque, bueno, la voz de Lidia Cabrera, una escritora culta, amiga de Wilfredo Lam y Amelia Peláez, que había vivido y estudiado en París, esa voz, la de Lidia, se mezcla con las voces de esos hombres y mujeres humildes en una especie de coro capaz de llenarnos la imaginación de poesía y de misterio. Lidia Cabrera conversa con sus informantes, así los llama ella, sus informantes, y ustedes y nosotros tenemos acceso a un caudal de secretos donde no falta el humor, ni se prohíbe darle rienda suelta a la fantasía, y donde lo divino no es reacio a codearse con lo humano. El libro mismo, señoras y señores, El Monte, acaba siendo un monte tan poblado de árboles como de voces. Un monte en el que hoy, pues, vamos a volver a internarnos. Willy Chirino, señoras y señores, interpretando su canción Soy Guajiro.
Tomando leche de vaca acabada de ordeñar, oh, sí. Entre el flaco que de perfil no se ve.
Vaya fue, vaya fue, vaya fue.
Entre el zum zum y el hilguero, el muerto y la funeraria, fiestando el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Soy bailo.
Efectivamente, amigo, Willy Chirino, entre el zum zum y el jilguero. Ahí tienen ustedes otra vez a la naturaleza metida en nuestra música, ¿no? Yo quisiera leerles ahora unos datos de Lidia Cabrera que aparecen en este libro El Monte, que a mí me parecen encantadores, ¿eh? Lidia recopila una multitud de historias sobre la ceiba y dice lo siguiente: Fortuna Mundo y Niña Linda le dicen en el campo los mayomberos por cariño, para chiquearla, y se supone que como es santa y está vendida, nunca se utiliza para nada malo. Miren qué curioso. Los mayomberos llaman a la ceiba Fortuna Mundo y Niña Linda, ¿eh?, para piropearla. Y se supone que como es santa y está bendita, nunca se utiliza para nada malo. La ceiba, dice Lidia, llora lágrimas cuando le proponen una maldad. Esto es que cuando resuma el tronco, quiere decir, le advierte al brujo, no hagas ese mal que no le aprovecha a tu alma. Ahí tienen ustedes a la ceiba aconsejando al brujo que no haga mal porque no le va a hacer bien a su alma. Buenas tardes, madre ceiba, la bendición. Le oía decir en alta voz y persignándose, dice Lidia, a una octogenaria que me acompañaba en un ingenio matancero cuando saludaba en mi presencia a alguna ceiba y me decía que se dirigía a esta como a la señora madre de Dios. Bueno, pero qué bello eso de que esa mujer octogenaria, cuando pasaba delante de una ceiba, le dijera a la ceiba: buenas tardes, madre ceiba, la bendición. ¡Qué hermoso! Con su permiso, voy a pisar su sombra. Eso me parece maravilloso. Eso es poesía, señoras y señores. Con su permiso, voy a pisar su sombra. Que el ser humano no pueda pisar la sombra de una ceiba sin pedirle permiso. No volverle nunca la espalda, mucho respeto, mucha urbanidad con Iroko, que es la ceiba. La sombra sagrada de Iroko no se cruza, no se pisa, sin excusarse de antemano y sin solicitar respetuosamente su consentimiento. Generalmente en el campo, sigue diciendo Lidia Cabrera, las familias dan de comer a sus muertos en las ceibas, porque arriba del árbol hay una santa sentada que llama a los espíritus, a todas las ánimas difuntas van al árbol. Miren ustedes, señoras y señores, qué red de maravillas, de fantasías, de leyendas hay alrededor de este árbol. Las ánimas difuntas van al árbol, se hace un trazo en la tierra y sobre este trazo se les pone siempre, de preferencia en una jícara o en un plato blanco nuevo, la comida que más les apetecía en vida. La ceiba, dice Lidia, no distingue rico ni pobre. Es como el sol. Cuando el diluvio universal fue el único árbol que respetaron las aguas. Eso me parece maravilloso también. Cuando el diluvio universal fue el único árbol que respetaron las aguas. Era pilar del cielo. Es decir, columna, sostén del cielo. Las aguas se detenían a cierta distancia y los hombres y los animales que se refugiaron en ella se libraron de perecer ahogados. Así no se extinguió la especie humana. Es decir, que olvídense del arca de Noé. La verdadera arca de Noé fue la ceiba, donde se refugiaron los hombres, las mujeres y los animales cuando el diluvio universal. Uno lee esto, señoras y señores, y no puede menos que enamorarse de ese mundo que se ha creado en torno a este árbol tan bello, tan grande, tan nuestro.
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orillas. No se puede tumbar porque son orillas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Y esa Guaraya, esa mata es si Guaraya. No va a tumbar bebé, no va a tumbar bebé.
Oscar de León, señoras y señores, interpretando Mata Siguaraya. Nada, como dije ayer, estos programas dedicados a las ceibas van a estar pues repletos de canciones que aluden al reino vegetal. ¿Para qué? Para crear un monte en torno a nuestro paseo por el monte de Lidia Cabrera. En más de una Navidad, yo he compartido con ustedes un párrafo de este libro al que hay que volver, no solo porque está relacionado con el tema del programa de hoy, sino porque vuelve a recordarnos cuánta hermosura hay en toda esa mitología de raíces africanas que se ha desarrollado en Cuba en torno a la ceiba. Escuchen ustedes lo que dice Lidia en cierto momento de este artículo dedicado a este árbol. Fugitiva la Virgen con el niño Jesús se escondió en el hueco de una ceiba. La ceiba se abrió para albergarla y allí la Virgen burló a sus perseguidores. El tronco se cubrió de espinas para proteger a la madre y al niño divino. Desde entonces, las ceibas se abren una vez al año y aparece la Virgen. ¡Qué maravilla eso! ¡Qué maravilla! Es decir, que cuando la Virgen huía con el niño Jesús, la Virgen María, por supuesto, se escondió en el hueco de una ceiba. La ceiba se abrió para albergarla. Y allí la Virgen pudo escapar de sus perseguidores. Además, el tronco de la ceiba, por estar dentro de ella la Virgen y el niño Jesús, se cubrió de espinas para protegerlos. Desde entonces, las ceibas se abren una vez al año y aparece la Virgen. Muchos han tenido la suerte de verla, dice Lidia. Muchos han tenido la suerte de verla. Naturalmente, su madera es sacrosanta, pues no solo la Virgen la bendijo, sino que estuvo en contacto con los divinos cuerpos de la madre y del hijo. Otra de las pruebas de la santidad de este palo para el guajiro es su limpieza. No produce basuras. La tierra que la circunda y recibe sus divinas emanaciones está siempre exenta de hojas secas. Y cuando florece y arroja el tenue vellón de sus flores casi impalpables, que se emplean en colchones y almohadas, lo esparce a lo lejos. para no ensuciarse de escrupulosa que es. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es decir, que la madera de la ceiba es sacrosanta porque estuvo en contacto con la piel, con los cuerpos de la Virgen María y del niño Jesús. Además, es un árbol limpísimo, un árbol debajo del cual nunca hay basura, nunca hay hojas secas. Y cuando florece la ceiba, arroja el vellón de sus flores lejos para no ensuciarse de escrupulosa que es. A mí eso me parece, señoras y señores, estupendo. Se sabe que de noche las ceibas conversan, dice Lidia. Andan y se trasladan de un lugar a otro, caminan por la sabana. Sobre este deambular nocturno de las ceibas, la sabana, Juan O'Farrill nos relata la historia de un hombre que tuvo la suerte de sorprender el diálogo, es decir, la conversación entre dos ceibas, amigos. Amigos, son Eliades Ochoa y Compay Segundo, interpretando Yo Soy del Monte. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Y también cortando guay.
Yo soy del monte, compay. Yo soy del monte.
¿Qué pasa, compay?
Yo soy del monte, compay. Yo soy del monte.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Rostro de arena y sol en la noche, cuerpo de ébano y de café, risa de cascabel.
Sándalo super. claridad en su vientre, todo crece bajo sus pies.
Y en la cintura una danza
de manantial,
boca de azafrán con sabor a almendra,
de sándalo su perfume,
rito de amor,
pelo de coral y ojos como el monte.
Oye, oye, ya,
como lo baila la negra, lo voy a bailar.
Oye, oye, ya,
como lo baila la negra, lo voy a bailar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Son Gema y Pavel interpretando Diosa de Cobre, otra canción llena de alusiones al reino vegetal.
Se deslumbra el sol, solo el río puede tocarla cuando ella se baña.
Y te huele, huele y da un chumbo.
Ven y déjate llevar pa' que no te falte el amor y la suerte te traiga
un calor sensual. Con su hechizo todo se vuelve
Opini suba, opini de Juan Monfeira, Juan y Coco ni ley, su motito mío, que oca muy cuya, guatimao, que este es mío, que este es mío. Y ya mi le oro, y ya bobo ache, y ya mi sarama po, Dide, 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 bulli mama bochumba, che, ochum, ochum, y te huere, huere, y te huere, huere, y ta ochum, y te huere, huere.
Ay, lo voy a bailar, lo voy a gozar contigo, la vida, y sentita de la caridad del pobre.
Una canción, señoras y señores, que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy, ¿verdad? Y que abordamos ayer también, por supuesto. Sí, Gema y Pavel interpretando una canción titulada Diosa de Cobre. Antes de continuar con el programa de hoy, este programa cuya única protagonista es la Ceiba, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos también. Gracias a los dos. Y quiero recordarles a ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, decirnos algo, sugerirnos algo, objetar algo, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí acabo de recibir un correo electrónico de nuestro amigo Leonid y de nuestra amiga Maylen, donde Leonid me dice lo siguiente: buen día, mi hermano. Saludos con mucho cariño para mi hermana Mara. Quiero que saludes a ese excelente equipo de trabajo de Entre Nosotros. Mi admiración y respeto para todos ustedes. Orlando, mi hermano, me dice Leonid, te diré que estoy muy emocionado y agradecido a ustedes por realizar estos programas dedicados a los árboles y a la naturaleza en general. ¿Sabes cuán especiales son para mí los árboles? Lo sé, Leonid, lo sé. Yo disfruto, continúa diciéndome Leonid, de la amistad de ellos a diario. Y yo también me siento muy orgulloso de ser guajiro, como dice Willy Chirino en la canción. Oye, te puedo asegurar que las plantas hablan. Parece que no emiten ningún sonido, pero si hablan ellas, tienen su propio idioma y tenemos que tener paciencia para escucharlas, porque ellas contribuyen a que tengamos más oxígeno disponible para vivir. Leonid, como decía anteriormente, en alguna fecha próxima voy a traer varios trabajos que he encontrado yo recientemente en revistas que me han enviado de España, revistas serias, donde se describe cómo ha podido averiguarse que las plantas se comunican por debajo de la tierra y por encima de ella. Cómo a veces se alimentan las unas a las otras a través de las raíces, cómo se trenzan las raíces de algunas bajo la tierra para que otras se alimenten, y cómo aprovechan a veces el viento para enviar señales a otras plantas lejanas de que se acerca una tormenta, de que hay algún tipo de gusano o de algo que puede hacerles daño. Es realmente un mundo inconcebible para quien no esté consciente de que los hombres sabemos muy poco, aunque creamos saber mucho. Un día vamos a dedicar un programa o dos a la inteligencia del reino vegetal. Y Leonid termina su correo diciéndonos: Orlando, gracias por tratar estos temas tan importantes para la humanidad. Estos programas ayudan a las personas a dedicar unos minutos de atención a esos amigos incondicionales que nos rodean y que muchas veces, por andar tan apurados, no vemos. Esos amigos son los árboles. Hermano, fuerte abrazo con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, como saben, me alegra mucho siempre saber de ustedes. Qué bueno que comulgamos en ese amor a los árboles. Pero bueno, siguiendo con este capítulo del libro de Lidia, este capítulo maravilloso, escuchen lo que sigue diciendo esta escritora a partir de las cosas que le dijeron a ella negros cubanos y campesinos blancos cubanos. De noche, las ceibas se despiertan a eso de las 12 y salen a hacerse visitas. Tienen sus tertulias y sus diversiones. ¿Se imaginan ustedes una tertulia de ceibas en pleno monte cubano? Para lograr un hijo, hay que hacer rogación al pie de Iroco, es decir, de la ceiba, pedírselo y todos los años, si lo concede, llevarle un carnero pago. Las heridas que recibe la ceiba, no tardará en recibirlas en su cuerpo, en su salud, el sujeto que se desea aniquilar. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, como efectivamente, según todas estas creencias, esta mitología, a través de la ceiba también se puede perjudicar a alguien. Las heridas que recibe la ceiba no tardará en recibirlas en su cuerpo, en su salud, el sujeto que se desea aniquilar. Aquí estoy, señoras y señores, frente a un montón de hojas llenas de comentarios curiosos. Hojas no de ceiba, sino del libro El Monte de Lidia Cabrera. Para proteger a los niños contra el mal de ojo, a que siempre están expuestos, una astilla de ceibón, de ceiba macho, es un talismán poderoso que suelen llevar los niños campesinos colgando de un alfiler o atados por un cordel al cuello o a la muñeca. Con una astilla de ese árbol, de una ceiba macho, hay que creer en el mal de ojo, le dice una mujer a Lidia. La mujer que no tenga presente que puede haber malos ojos que enferman y ñequean a las criaturitas, podría perder algún hijo por despreocupada. Es decir, que hay que creer en el mal de ojo. Yo, me dice doctoralmente una comadrona, soy persona instruida, me río de todas las patrañas que cree la gente ignorante, pero del mal de ojo, no. El mal de ojo existe, es positivo. Esto lo dice una comadrona. ¿Acaso no lo reconocieron los autores de la Edad Media y los padres de la Iglesia? ¿No aceptó también la Iglesia la existencia del diablo con cuernos, rabo, espolones y olor a azufre? con quien tienen parentesco los ahojadores. Amigos, los ahojadores son las personas que utilizan el mal de ojo para dañar a otros. De manera que se pregunta esta persona, bueno, si existe el diablo con cuernos, rabo, espolones y olor a azufre, debe tener algún parentesco con la gente que hace mal de ojo. La espina del ceibón, dice Lidia Cabrera, para resguardo de los niños, pincha al que lo mira mal. Y un plato blanco en el que se pinta un ojo y se fija detrás de la puerta de la casa también preserva de un mal mirar a los adultos que la habitan. Señoras y señores, es un mundo, un mundo. ¿Ustedes saben cuántas páginas tiene este libro? Les voy a decir en un momento. Tiene, a ver, sin el índice, bueno, pues tiene, porque está lleno de fotografías también, tiene 564 páginas. Todas sobre la vegetación cubana y los remedios que pueden obtenerse de esa vegetación. Por eso es un libro tan importante para conocernos mejor a los cubanos. Y conocer también nuestra naturaleza, porque muchos de esos remedios vegetarianos, entre comillas, hacen efecto. Hay un capítulo dedicado a la yagruma. Hay una entrada del libro dedicada al yarey, al vetiver, al toronjil, a la titonia, al tomate, al síguele rumbo o rastro. Hay una hierba que se llama así, síguele rumbo o rastro, a la ciguaraya, por supuesto, a la raspalengua, a la retama, al roble, al quimbombó, al quimbombó. Ese es el monte de Lidia Cabrera.
Brenchita de placer, y el árbol conmovido allí en su seno, a la niña una flor le tocaré. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol vivo y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre flor.
Es el dúo Cabrizas Farage, señoras y señores, interpretando ¿Y tú qué has hecho?, de Eusebio Delfín.
Yo guardo siempre. querido nombre y tú qué has hecho de mi pobre flor.
Efectivamente, Cabrizas Frasch interpretando bellamente, por supuesto, en el tronco de un árbol, que es como preferimos llamar los cubanos a esta canción. Y acabo de recibir un correo de nuestra amiga Flor. No podía faltar Flor en un programa dedicado al reino vegetal. Y Flor, simple y llanamente, es un telegrama lo que me envía hoy. Dice, del monte, hasta mirarla vivifica. Magnífica idea, Flor. Bueno, nos ha escrito una representante del reino vegetal, Flor. Hasta mirarla vivifica. Magnífica idea. Gracias, Flor. Qué bueno saber de usted siempre. Siempre me alegra saberla ahí escuchándonos. Pero volviendo al monte de Lidia Cabrera, amigos que me escuchan, escuchen también ustedes lo que dice, lo que añade esta mujer en este capítulo. En la medicina mágico-popular de Cuba siempre aparece la ceiba con prestigio tradicional, como un excelente específico para combatir las enfermedades venéreas y del aparato urinario. Un guajiro hierve las hojas de la ceiba y hace beber el cocimiento a su vaca, que ha quedado un tanto anemiada. La vaca ha quedado un tanto anemiada después de un parto o de una cría, y a su propio hijo paliducho y raquítico. La vaca, la novilla y el niño pronto se fortalecen a muy poco costo. El que a sabiendas siembra una ceiba, Leonid, contrae un compromiso religioso de la mayor trascendencia. Se sacramenta con la ceiba. Un lazo místico le liga al árbol sagrado que le dispensará su amparo, obligándole a pagarle ciertos tributos. ¿Ven ustedes cuánta curiosidad hay en este libro? Cada vez que le nace un hijo a un palero, o a un padrino o a una madrina de ceiba, va a ofrecerle el recién nacido al árbol protector para que lo bendiga bañándolo con su sombra y lo impregne de su fuerza. Es hermoso eso. Es hermoso. Y aquí dice algo que también me interesa. Del bautizo de una ceiba surgen nuevas generaciones, parentescos espirituales, descendientes del árbol. El niño que se lleve ante una ceiba aprenderá muy temprano a venerarla, a quererla y a temerla. Sabrá que depende de ella, como sus padres y sus hermanos. Cuando uno de los cofrades muere, una ceremonia fúnebre se celebra entonces bajo la ceiba. Las pertenencias del muerto se ponen a su sombra. Los cabos de velas que quedan del velorio acaban de consumirse junto a la madre ceiba para que desde allí alumbren su alma y el difunto no sufra en la soledad y en las tinieblas. Vea las luces y tenga paz. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso?
La vida será emoción y ser amor que palpita. Si uno tiene una espinita metida en el corazón.
María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón. María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón.
Vivo mal y vivo bien con esta espinita de oro, que si me la dejas lloro y si me la sacas también. Ay, qué broma, qué varilla con esta espina, doctor, que si no me da dolor es porque me hace cosquilla. Ay, doctor.
María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón. María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón.
Esta espina es como un broche que aprisiona mi alegría, que me hace dormir de día
vuelta de noche. Esta espina es una nota, me cose el cuerpo y el alma. Si me deja el cuerpo en calma, el alma me la alborota.
María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón. María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón.
Amigos, es Liuba María Evia interpretando una linda canción titulada María Flor de Limón. Estoy llegando al final de este capítulo, podría seguir hablando de él eternamente porque yo no puedo describirles a ustedes la cantidad de cosas curiosas que hay en él, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen este otro comentario. Hasta tocar la ceiba con la mano fortifica. Todo en ella es beneficioso. Contemplarla, dice Enriqueta Herrera, y si llueve, mirar el agua que resbala por su tronco. Eso refresca el corazón. ¡Cuánta hermosura! ¡Cuánta hermosura! Lidia no era un poeta oficial, pero al mezclarse con todo este mundo de fantasía, de leyendas, de seres mitológicos, sin quererlo, ella también se convertía en poeta. Recuerdo que una madre, al mostrarme a su único hijo, me dijo, este me lo dio la ceiba. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo eso! Y así, señoras y señores, es todo el capítulo este de Lidia Cabrera dedicado a este árbol maravilloso. Una almohada, escuchen esto, una almohada rellena con el tenue y suave vellón de la ceiba produce sueños extraños, a veces proféticos. Se explica, el durmiente, en contacto con el árbol de los espíritus, entra confusamente en comunicación con seres y cosas del más allá. Yo me haría una almohada y la rellenaría con el vellón de una ceiba. A ver qué sueño, a ver qué sueño, a ver qué se me ocurre al día siguiente. El agua que resuma el tronco de la ceiba, el sudor de la ceiba, o que se deposita en alguna cavidad de las raíces, esa agua es curativa. Sobreentiéndase, es milagrosa. Amigos, este es el monte de Lidia Cabrera y nuestro monte, el monte cubano.
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vejerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño. Vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació.
Y así, amigos, con Marisela Verena interpretando su canción Pregúntale a un pinareño, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes a donde nos ha llevado el monte de Lidia Cabrera. Y ya en el monte, a donde nos ha llevado la ceiba. Leyendo este libro, uno recupera una Cuba a salvo de sí misma, o mejor dicho, a salvo de los cubanos que durante 60 años parecen haberse propuesto hacer con ella, con Cuba, lo que quizás no se atreverían a hacer con una ceiba, hacerla leña. Hasta pronto.
rindo culto a los dogmas naturales en las verdes catedrales de Viñales y a esa luz en el vitral y ese dios de espuma y sales, frontera azul que siempre me acompaña. Yo de tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba. Mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma. Nunca serás extranjero del pueblo donde has nacido, pues la cuna tiene un nido en el corazón viajero, y aún más el buen tabaquero, soberano de Occidente, de su paisaje y su gente, orgulloso y con derecho. Un zum zum late en su pecho y lleva el monte en la frente. Quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño. Por...